Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les saluda Amado Gil, mi colega José Luis Ramos. Hoy no se encuentra con nosotros, se encuentra en otras labores aquí dentro de la emisora, dentro de Radio y Televisión Martí, está en otras labores. Pero quienes sí se encuentran con nosotros es nuestros invitados a través de la línea telefónica, Joanny Sánchez desde La Habana, Michelle Suárez desde Madrid. Con ellos vamos a estar hablando en solamente minutos. También en los controles, y aprovecho para saludarlo, a Danilo Junior. Sí, señor. Él no le gusta que le digan que es el hijo de Viñoli, pero bueno, sí, sí lo es. Así que Danilo Junior, y por supuesto también está por acá Jaimito, como cariñosamente le decimos, Jaime Almiral Junior. Hoy tenemos dos Junior trabajando en la producción y en los controles de este programa. Así que gente joven, así me dice Jaimito, como le dicen cariñosamente por acá. Saludamos a todos nuestros radio oyentes, donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias, de verdad, los que escuchan de 4 a 5 de la tarde, también la retransmisión del programa de 8 a 9 de la noche, y los que escuchan a través de Radio Caracol a las 10 de la noche, de 10 a 11 de la noche. A todos ustedes, gracias y bienvenidos a esta transmisión de Radio Martí. En solamente minutos ya vamos a tertulia. Hoy vamos a hablar de una noticia que le interesa sobre todo a muchos cubanos. Claro que hay también puertorriqueños de otros países latinoamericanos, pero tiene que ver con esta nueva propuesta que ya fue aprobada en el Senado de España, que tiene que convertirse en ley, si es que se va a convertir en ley, que es hablando sobre la ley de los nietos. Es decir, ¿se acuerdan aquella ley de la memoria histórica que permitió que muchos cubanos se hicieran ciudadanos españoles porque tenían abuelos, hijos, o sea, padres que fueron ciudadanos españoles? Aparentemente, la política española ha dicho que ha habido algunas injusticias y que muchos grupos se quedaron fuera, y ahora, bueno, pues se está proponiendo hacer una nueva ley sobre los nietos, o sea que más cubanos podrán hacerse ciudadanos españoles de aprobarse esto en España. Esto por un lado, y por otro lado, bueno, pues hay muchísimas reacciones en el mundo por la decisión de Estados Unidos de salir del Consejo de Derechos Humanos de Ginebra. La noticia es polémica. Algunos creen que sí, que está bien que Estados Unidos lo haya hecho, otros creen que no. Vamos a tener ese tema hoy en el programa a fondo, porque lo vamos a discutir con Joanny Sánchez, con Michelle Suárez, y en la segunda media hora estaremos conversando en el programa con una persona que fue embajador de los Estados Unidos en Ginebra. O sea, conoce muy bien lo que pasa en Ginebra desde adentro. Él nos va a decir sus puntos de vista, y claro está también su punto de vista con respecto a lo que ha hecho Estados Unidos. Eso lo vamos a tener hoy en el programa, tanto en tertulia como en el tema a fondo. Y también la situación de Nicaragua no podemos dejar de pasar, o sea, de atenderla, no podemos pasarla por alto. Hay más muertos, más heridos. La policía, los grupos paramilitares del gobierno, las turbas del gobierno de Daniel Ortega siguen en la calle asesinando, golpeando, reprimiendo a los que se manifiestan en contra del gobierno existente en Nicaragua. Todos esos temas los tenemos para ustedes en este programa hoy, Las Noticias Como Son. Pero comienzo con fútbol. Yo creo que hay que hablar de fútbol. Claro, no voy a hablar de lo que ha sucedido en el terreno, porque no soy un comentarista deportivo y mucho menos un experto en fútbol. Solamente soy un admirador, un televidente que escucha, y muchas veces un oyente cuando voy en el carro, que escucha los partidos de fútbol. Pero les voy a decir una curiosidad. ¿Quiénes son los aficionados más limpios que van a este Mundial 2018 de Rusia? Danilo. Sí, señor. Bueno, pues les voy a decir, Colombia, ustedes saben que perdió en un 2-1 contra Polonia. Bueno, pues la escuadra colombiana no son los colombianos los más limpios, tampoco son los polacos. Ahora les voy a decir los que se enfrentaron a estos equipos, que sí son los más limpios, y son los japoneses y los senegaleses. Tuvieron motivos de sobra para dar rienda, dice la información, a su alegría en la noche del martes, incluso poder botar todo lo que tenían en las manos, divertirse, los vasos de bebida, artículos de lo que sea. Bueno, ambas naciones no solo barrieron con sus contrincantes, repito, con Colombia y Polonia, sino también con la basura. Una vez acabados los partidos, los fanáticos, tanto de Japón como los senegaleses, contuvieron sus ganas de celebrar durante unos minutos y recogieron la basura con cuidado, con mucho cuidado, antes de abandonar el estadio. En redes sociales circularon en un video pues varios senegaleses acumulando sobre una banca los restos que levantaban del suelo, y en el otro se podía ver cómo los japoneses incluso, oigan esto, incluso habían llevado bolsas de basura para recoger los residuos que ellos mismos botaban. O sea, los aficionados de Senegal y los aficionados de Japón simple y llanamente recogieron la basura del estadio antes de irse, la recogieron, la metieron en sus hábitats y después fueron y la echaron en tanques de basura. Esto nunca lo había visto. Dicen que sí, dicen que en otros mundiales también son famosos, sobre todo los japoneses, por hacerlo. No me lo imaginé, así que creo que es una buena enseñanza para muchos cubanos dentro de la isla, que somos, tendemos a ser bastante regaditos socialmente. Joanny Sánchez, saludos y bienvenida al programa.
Sí, un saludo desde La Habana al equipo del programa, claro está, a los oyentes y a mi colega Michelle Suárez al otro lado de la línea. Bueno, pues me gustó mucho comenzar con esa nota porque me hace traer el tema hacia Cuba, hacia otra especie de suciedad o pelea sucia, lo llamamos así, que ha desatado el Mundial de Fútbol por estos lares. Y tiene que ver con algo muy diferente, no con la basura que se lanza en el piso, sino con los suministros. Como saben, Cuba está viviendo muchísimo desabastecimiento, una agudización de la carestía por los problemas económicos, y lo que ha pasado es que muchos restaurantes y cafeterías privados que están transmitiendo el fútbol, los partidos en vivo para la clientela, pues han tenido que apertrecharse de bebidas, refrescos y sobre todo cerveza para mantener contentos a los aficionados mientras miran los partidos. Y eso ha provocado una cacería de bebestibles, llamémosle así, por todas las tiendas de La Habana, que ha dejado los anaqueles vacíos, peleas a las afueras de las tiendas, en fin, todo tipo de pelea sucia para hacerse precisamente con las bebidas para darle a la audiencia.
Mira, otra curiosidad del Mundial de Fútbol, pero en este caso en Cuba. O sea, han vaciado las tiendas para poder llevárselas a los restaurantes privados. Y esto, por supuesto, esto sucede porque no hay un mercado mayorista, porque no tienen un lugar donde comprar y porque la oferta realmente no se compara con la demanda. Pero bueno, así pasa en Cuba. Gracias, Joanny, por traernos esta curiosidad cubana del Mundial 2018. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Gracias, Amado. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Joanny Sánchez, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Bueno, otra cosa que habla bien de los japoneses, ¿no? Admirables en ese sentido. No hay más que ver las calles de ese país. Y yo, bueno, estoy lejos de Santiago de Cuba, pero puedo aportar alguna otra curiosidad que va más o menos en ese mismo camino que decía Joanny. Me acabo de enterar que los bares privados solo pueden abrir hasta la 1 de la madrugada. Ley seca en Santiago de Cuba.
Después de la 1, ley seca de madrugada, vamos a decirle así. Bueno, Joanny, Michelle, vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Abrimos con una noticia que estoy seguro que muchos cubanos van a hacer un alto en este momento, van a tratar de sintonizar bien el radio, y aquellos que estén viendo por internet no se van a ir de internet en este momento. El Senado de España inició los trámites para reformar la llamada Ley de Nietos, que podría conceder la nacionalidad española a más de 200.000 cubanos, según la estimación de bufetes especializados. El proyecto de ley presentado por el partido izquierdista Unidos Podemos fue tomado en consideración por 254 votos a favor, ninguno en contra y una sola abstención. Según el texto, la reforma de la Ley de Nietos pretende reparar situaciones injustas en el reconocimiento de la nacionalidad de descendientes de españoles en otras partes del mundo. Muchísimos cubanos que en el año 2010 no pudieron optar por la nacionalidad española porque la ley de la memoria histórica terminó su plazo, van a poder hacerlo ahora. Y luego, los hijos de los cubanos que se nacionalizaron con dicha ley también podrán optar, explicó a Radio Martí la abogada cubana Estela Marina, presidenta del grupo Aristeo. La senadora Sara Vila, o Vilá, de Unidos Podemos, mencionó en el debate los casos más importantes a los que la ley daría cobertura. Los menciono y paso ya con nuestros invitados. Mujeres que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros. Muchísimas españolas se casaban con cubanos y perdían la nacionalidad. Hijos de nacionales de origen por virtud de la ley de la memoria histórica que por tener mayoría de edad no pudieron obtenerla. Nietos de españoles que emigraron y perdieron la nacionalidad. Nietos de españoles que perdieron la nacionalidad por no ratificarla. Son los cuatro grupos que fundamentalmente van a beneficiar esta nueva ley, ley de nietos, vamos a decir así. Vamos a tener dos enfoques. Uno, el de España, donde se está planteando. Otro, cómo esto debe caer dentro de Cuba. Y pretendo comenzar precisamente por Cuba con Joanny Sánchez. La noticia, cuando comienza a regarse, Joanny, me imagino que todo el mundo estará siguiéndola.
Sí, es cierto. Este es un tipo de noticia de esas que alegra mucho a una buena cantidad de cubanos dentro de la isla, especialmente en un momento en que hemos vivido una verdadera racha de malas noticias y de malos augurios dentro del país. Y sobre todo creo que, además de las expectativas que levanta, viene a reparar una injusticia. Claro. Una injusticia por el plazo limitado de tiempo que se dio a la ley de nietos en el tiempo, o sea, para hacer los trámites, y que obligó a muchas personas que tenían que buscar papeles en parroquias lejanas, de pequeños pueblitos en la península, recopilar también documentos entre la familia, a muchas de esas personas que sencillamente, pues el banderín cayó y se quedaron con las expectativas, con los deseos y con los derechos, tanto como los que lo lograron, pero simplemente por cuestiones burocráticas no pudieron tener completo lo que puede llamarse su expediente. Eso hay miles y miles. Por otro lado, me parece muy bien que España reconozca a los descendientes de este lado del Atlántico, se amplíe, se le dé cobertura a lo que se calcula más de 200.000 personas, y eso también puede ayudar a cambiar Cuba. Porque, ojo, ahora un pasaporte español es muy bienvenido porque ayuda a emigrar con más facilidad, a hacer mula, como tantos cubanos que hacen de mula en compras a Panamá o a México u otros países gracias a ese pasaporte. Pero también yo creo que le cambia la manera de pensar a la gente. Se sienten un poco más con derechos, se sienten más ciudadanos, más respetuosos. En ese sentido, creo que también es bienvenida.
Bueno, interesante el punto de vista. Michelle Suárez.
Bueno, esta reforma a la ley de nietos se supone que entraría en vigor dentro de un año y todavía tiene que pasar de nuevo por el Congreso, por el Gobierno, por el Senado en fase de enmiendas, con lo cual me quedo con la generalidad, ¿no? Con lo que se ha dispuesto y con la prácticamente unanimidad de todos los partidos políticos en España para sacar esto adelante, lo cual se traduce en que prácticamente tiene asegurada, ¿no?, su aprobación final, porque todo el mundo está de acuerdo en que se haga, solo hubo una abstención. Esto, desde luego, levanta muchas expectativas en Cuba, en otros países de América Latina e incluso de Europa. En cuanto a Cuba, yo pienso que después del taponazo que vivimos en Ecuador, después del fin de la ley de pies secos y pies mojados, después de lo que hemos vivido en las fronteras con México y con Canadá, es decir, la paralización de esa política migratoria de Estados Unidos en relación con los cubanos de muchos años, este sería un alivio, ¿no?, para la olla de presión, un alivio que está por llegar. Yo creo que el proceso anterior de obtención de la nacionalidad española, mediante la cual unos 140.000 cubanos se hicieron españoles, que se dice rápido, sí, ese proceso yo creo, intuyo, que no le gustó demasiado al régimen, pero asimismo creo que en esta ocasión este sí le va a gustar. ¿Y por qué? Porque debido a lo que dije anteriormente, la situación del fin de las visas de la entrada libre a Ecuador y de todos los problemas fronterizos que hemos visto en América Latina y la detención de ese flujo migratorio, de ese escape, el gobierno cubano necesita ahora mismo expulsar gente fuera por dos razones, económicas y políticas. Económicas por el dinero que representa luego en el retorno, y política porque la olla de presión de la dictadura cubana de vez en cuando necesita que se le quite la tapa. Y entonces este podría ser una manera para que se alivie, según las expectativas del régimen, la situación interna que está viviendo el país, que no es fácil.
Muy bien, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas volvió al trabajo el miércoles, pese a la salida del día anterior o el día anterior de Estados Unidos, descrita por un diplomático occidental como un Big Bang. Rusia incluso fustigó la decisión del gobierno de Donald Trump y aliados cruciales del país expresaron su desazón, o sea, su desacuerdo o su preocupación en muchos casos. Detractores y amigos por igual interpretaron la decisión de Donald Trump de desairar un organismo internacional más como una señal de que Washington echa por la borda su prestigio como defensor de los derechos humanos y autolesiona su imagen internacional. Expresaron su apoyo al Consejo con todos sus defectos y juraron que su labor continuará. Hemos perdido un miembro que ha estado en la vanguardia de la libertad durante generaciones, dijo el embajador británico ante el Consejo. Dice, aunque coincidimos con Estados Unidos en la necesidad de reformas, nuestro apoyo a este Consejo de Derechos Humanos permanece inconmovible. Rusia calificó la decisión estadounidense de grosera y dijo que Washington ha infringido un golpe fuerte a su prestigio en derechos humanos. La delegación rusa ante la ONU dijo lo dijo a través de un comunicado, que la salida estadounidense del Consejo refleja la estrategia unilateral de Washington ante asuntos globales. El retiro estadounidense no tiene precedentes en la historia del organismo de 47 miembros creado hace 12 años. Libia había sido expulsada hace 7 años, pero ningún país se había retirado por voluntad propia. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, anunció la retirada lo anunció el martes, calificando de organismo hipócrita, preocupado solo por sus propios intereses, que se burla de los derechos humanos. Haley criticó al Consejo por su prejuicio contra Israel, señalando que incluye a países acusadores de violar los derechos humanos como China, Cuba, Venezuela y República Democrática del Congo. Contigo comienzo, Joanny Sánchez.
Bueno, desde que Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos, yo creo que ha hecho gala de lo que podría llamarse la política del portazo, del hasta aquí, del no sigo más. Lo hemos visto, por ejemplo, en su salida del acuerdo del cambio climático, el rompimiento del pacto nuclear con Irán también, y ahora pues un nuevo capítulo de esa política del portazo lo vemos en este Consejo, su salida del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Es cierto que este Consejo se había convertido en un impresentable club de los monstruos, donde violadores acérrimos de los derechos humanos en sus respectivos países habían escalado posiciones, se habían convertido en unas especies de jueces de los derechos humanos, siendo ellos mismos pues bastante cuestionables y cuestionados por el manejo que hacían de estos derechos en sus naciones y con sus ciudadanos. Ahora bien, la pregunta que siempre queda ante estas actitudes es, ¿se trata de salirse o intentar reformar desde adentro? A este paso que va Trump, no me extrañaría que pronto se salga incluso de Naciones Unidas y decida crear un ente paralelo. El problema es que cuando se van yendo de estos organismos que están torcidos, que se han enfermado por la burocracia, la ineficiencia y la incapacidad real de influir en estos gobiernos violadores de derechos humanos, cuando se salen las democracias, entonces lo que pasa es que los ciudadanos de esos países que mencionaba antes nos quedamos a merced de los mismos violadores. Pues lo que me corresponde, creo que hubiera sido mejor reformar desde adentro, intentar influir, cambiar las reglas del juego y no salirse.
Pero la embajadora Nikki Haley, embajadora ante la OEA de Estados Unidos, fue enfática cuando anunció la retirada de Estados Unidos del Consejo. Y cuando digo que fue enfática, ella incluso criticó a las naciones democráticas, a las naciones grandes, abiertas, democráticas, capitalistas, desarrolladas, por lo menos dijo que no, entre pasillos, hablaban que había que reformar el Consejo, pero que en el Pleno nunca se pusieron al lado de Estados Unidos para presionar a estos países violadores y ganarle la, esto no lo dijo ella, ¿no? Lo estoy parafraseando yo, y ganarle la partida a estos países violadores y reformar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de una manera más justa para defender los violadores. Claro que la opción fue abandonar. Estoy totalmente de acuerdo con esta parte, Joanny, en que desde afuera realmente se le está dando una capacidad ahora a estos países violadores que puedan tener mucho más fuerza en este organismo internacional, que por cierto es el único organismo realmente regulador de los derechos humanos en el mundo. Es la herramienta que tiene la ONU para los derechos humanos. Así que no sé si la estrategia de salirse fue buena o fue mala. Me parece que no fue positiva. Me parece que desde adentro se hubiera podido dar mucho mejor la batalla y haber sido mucho más incisivo y más, inclusive hacer públicas muchas de las cuestiones y no dar este portazo, porque pone en peligro a muchos infelices en el mundo que están siendo torturados y no está ya la gran potencia democrática del mundo, Estados Unidos, para por lo menos alzar su voz. Michel Suárez.
No, yo creo que quedarse dentro era arar en el mar, como se dice popularmente. Verdad. Tengo una visión distinta de la que se ha expresado sobre este tema. Y comienzo con las reacciones de las que se hablaban al principio. Las reacciones de Rusia y de China yo creo que avergüenzan, ¿no? Porque países como ellos, como estos, Rusia y China, son precisamente los máximos responsables del fracaso del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Así que no se entiende esa reacción viniendo de ellos. Y por otra parte, las reacciones del mundo democrático occidental son una especie de lágrimas de cocodrilo frente a un problema demencial como el que presenta el Consejo de Derechos Humanos, en el que no se resuelve absolutamente nada. Tú decías que este es el único organismo regulador, pero ¿de qué nos sirve tener el único organismo regulador que no regula nada? Porque ¿cuáles son las sanciones que se han aplicado contra el régimen de Daniel Ortega recientemente ante el centenar y pico de muertes con represión que ha habido en Nicaragua? ¿Cuáles son las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro? Por no hablar del nuestro, ¿no? Al que nadie toca ni con el pétalo de una rosa.
Se nos acaba el tiempo, Michel. Resume. Nos vamos.
Bueno, yo creo que la decisión es polémica, pero la considero adecuada y que no tiene nada que ver con el acuerdo del clima ni con Irán. Irse de aquellos pactos fue un error. Pero esto es otra cosa. No hay cambio posible si se elimina hasta que se elimina el derecho al veto en el Consejo de Seguridad.
Michel Suárez, perdóname, te tuvimos que cortar. Joanny Sánchez, gracias a los dos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Continuamos con este tema en la segunda media hora del programa.
A continuación, el director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, porque ahora, más que nunca, tú necesitas saber. Porque en el mundo de hoy, la información es tener poder para decidir. Porque la verdad es el arma más poderosa de la humanidad. Por todo esto, Radio Martí te da más noticias. A partir de este lunes, junio 25, nuestros noticieros se amplían. Noticiero Radio Martí, de 6 a 7 de la mañana. Al mediodía, Noticiero Radio Martí, hasta la 1 de la tarde. La tarde también es de noticias. A partir de las 5:30 y hasta las 7, hora y media de noticias. Antena Live y Noticiero Radio Martí. Y para terminar tu día, Noticiero Radio Martí, de 11 a la medianoche. Periodistas, reporteros, comentaristas deportivos, meteorólogos, todos trabajando en busca de tu verdad. Tú nos das tu sintonía y nosotros te damos a Cuba y al mundo.
Escucharon un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba.
Tomás Regalado. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, les saludamos
los tres de La Habana.
Un gran abrazo para el pueblo de Cuba.
Y recuerden que somos Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
Saludos amigos, estas son las informaciones. La policía política continúa su acoso contra damas de blanco sometidas a procesos penales sin garantía. Yolanda Huerga tiene las denuncias de la líder del grupo, Berta Soler.
La líder de las damas de blanco, Berta Soler, denunció malos tratos y violaciones a sus derechos contra tres de las miembros del grupo apresadas por razones políticas.
Solamente por defender y promover los derechos humanos dentro de Cuba.
Aymara Nieto Muñoz, Marta Sánchez González y Nieves Matamoros recibieron sentencias manipuladas y fueron víctimas de otras irregularidades procesales, denunció Soler.
Sujeta a provocaciones por presas comunes mandadas y ordenadas por el Departamento General del Estado.
Las tres fueron detenidas de manera arbitraria y acusadas de delitos fabricados, y sus familiares cercanos están siendo hostigados por agentes de la seguridad del Estado.
La gente del Departamento General del Estado amenazándolas que se deje llevar, que haga lo que ellos indican, porque puede ser peor para ella amenazándolas.
Las damas de blanco surgieron en marzo del 2003 como resultado de los encarcelamientos y altas condenas impuestas a 75 opositores al régimen. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Bajo el supuesto delito de distribución de impresos, el régimen cubano impone multas de miles de pesos a activistas que ejercen su derecho a divulgar información a través de esa vía. Yeroslandi Calderín Alvarado, de la Unión Patriótica de Cuba, es uno de ellos. Karen Caballero informa.
A Yeroslandi Calderín Alvarado, el régimen cubano le impuso multas por 4,000 pesos bajo el delito de distribución de impresos.
Me dicen a mí que nuevamente iba a ser multado, que ya yo iba por 4,000 pesos de multa por repartir impresos en la calle.
Hace solo 3 meses culminó su condena a 1 año de cárcel por la misma causa. Desde marzo pasado le han impuesto 2 multas de 2,000 pesos cada una por repartir impresos de Cuba de Cide y otros, y explicó que no las va a pagar bajo ningún concepto.
Ellos conmigo lo que quieren es que yo me aparte de la oposición, que yo decida cooperar con ellos, donde yo les dije a ellos que yo primero preferiría la muerte o preferiría estar en prisión.
Al no pagar las multas, Calderín estaría incurriendo en el delito de contravención y correría la misma suerte de otros opositores cubanos que, imposibilitados de pagar las altas sumas que les imponen, enfrentan la cárcel. En la Cuba castrista existe el arbitrario delito de distribución de impresos, por el cual opositores son multados y hasta encarcelados bajo un delito tipificado como usurpación de funciones públicas por el hecho de ejercer su derecho a divulgar información libre.
El líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer García, ha denunciado la situación que afrontan estos activistas y recordado que la organización opositora tiene 53 presos por motivos políticos en las cárceles en Cuba.
Karen Caballero, Martí Noticias.
El Subcomité de Seguridad Nacional de Estados Unidos celebra una audiencia este miércoles en Washington sobre la urgencia de responsabilizar a los gobernantes cubanos sobre sus crímenes de lesa humanidad. Asisten como testigos el abogado Jason Poblete, Roger Noriega, ex subsecretario de Estado, Ana Alejandre, hermana del piloto asesinado de Hermanos al Rescate, Armando Alejandre Jr., Miriam de la Peña, madre del piloto de Hermanos al Rescate, Mario de la Peña, también asesinado en el aire, y William Leo Grande, profesor de American University. En mayo pasado, los legisladores cubanoamericanos Marco Rubio y Mario Díaz-Balart pidieron al presidente Donald Trump que interviniera a favor de un proceso que busca arrestar y juzgar a Raúl Castro por sus crímenes. El grupo de la Sociedad Nicaragüense Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia está pidiendo al alto comisionado de la ONU que denuncie públicamente la matanza que Daniel Ortega comete contra los que demandan su salida inmediata del poder. En su carta, Alianza Cívica solicita al alto comisionado que se activen todos los mecanismos de protección de derechos humanos para que cese la represión y la masacre en Nicaragua. Hasta aquí las informaciones.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, les saluda nuevamente en Radio Martí, las noticias como son, Amado Gil. Vamos a Nicaragua, porque este país volvió a vivir otra jornada violenta, principalmente en la simbólica ciudad de Masaya, donde una operación policial junto a, policía antimotines, parapolicías, paramilitares y fuerzas de choque oficialistas, todos dejaron más muertos y más heridos. Ya son 2 meses acumulando muertos y heridos en Nicaragua estas protestas y la represión del gobierno. En medio de toda esta crisis, el gobierno de Estados Unidos instó esta semana a Nicaragua a celebrar elecciones anticipadas para poner fin a la violencia. Y Carlos Trujillo, representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, Organización de Estados Americanos, pues llegaba a Managua para valorar la crisis in situ. Hoy vamos a conversar con Jonathan López. Jonathan López se encuentra en Managua, Nicaragua. Es un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, de la UNAM, y coordinador de la Coalición Universitaria para la Democracia y Justicia. Jonathan, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
Hola, sí, mucho gusto.
Muy bien, Jonathan, ¿cómo me puedes valorar en este momento la situación que están viviendo ustedes dentro de Nicaragua?
Bueno, es una situación muy crítica y realmente lamentable. La otra vez te comentaba que acá todas las personas tienen miedo de salir a las calles y realmente eso es algo que no se acaba. Uh-huh. Cada vez más las personas tienen miedo de estar fuera, cada vez la hora de que ellos de entrar a sus casas más temprano. Quizás la semana pasada las personas decidían estar a las 6 de la tarde en sus casas. Ahora es un problema de que a las 4 o 5 de la tarde ya no quieren andar en las calles, porque ya las fuerzas parapoliciales y turbas del Frente Sandinista actual atacan y hacen desastres a cualquier hora. Ayer lo mirábamos acá cerca de la universidad, un montón de policías deteniendo a las personas que transitaban cerca del recinto, deteniéndolos para revisarle el teléfono, revisarle los vehículos, cuando eso es una clara violación a los derechos humanos.
Ahora, te hago una pregunta. Propuestas, por un lado, bueno, las denuncias de los derechos humanos, de las violaciones de los derechos humanos, que se acabe la violencia, las peticiones, etcétera. Ahora, las propuestas para solucionar la crisis. Número uno, Estados Unidos ha instado al gobierno a que adelante las elecciones. En este momento, ustedes como estudiantes, ¿qué piensan? ¿Esto sería una solución, una buena solución?
Pues nosotros eso es lo que queremos realmente, que se adelanten las elecciones, pero sin él y ninguno de sus títeres, porque todos los que él tiene son títeres, estén al poder realmente. No queremos que pase lo mismo que pasó en los 90 con Doña Violeta, donde él mandaba desde abajo. No queremos eso. Y sí, pensamos que sería adecuado un adelanto de elecciones, y eso es lo que la mayoría de personas quieren, pero recalco, sin nadie de él al poder. Hacer una junta de gobierno que donde haya representatividad de cada sector de lo que estamos siendo afectados, ya sea universitario, campesino, sociedad civil, trabajadores, etcétera.
Ahora, una elección adelantada sin la participación del sandinismo, ¿tú crees que sea realmente posible? ¿Tú crees que el gobierno va a acceder a eso?
Pues realmente yo pienso que estas personas no van a hacerlo por mucha voluntad, o sea, se va a tener que seguir presionando, el pueblo va a tener que seguir luchando para que esto siga. Bien, mira, por nosotros creemos que como estamos luchando por la por respeto a la ideología, por respeto a los derechos humanos, nosotros estaríamos hasta en cierto punto de acuerdo con que dentro de la Junta, ¿por qué no?, haber uno de estos representantes, lo cual solo significaría que ellos van a tener una voz para no ser igual que ellos y callarlos, pero donde la mayoría de la representatividad dentro de esta Junta sean las personas que estamos siendo afectadas y seamos nosotros o el representante de nosotros quienes luchen por una mejora al país.
Cuando estás hablando de que ellos no estén en el poder, ¿estás hablando de Daniel Ortega, de su esposa, o estás hablando del Partido Sandinista en sentido general?
Bueno, aclaro un punto que para mí el Partido Sandinista que ellos dicen representar está totalmente corrupto, está quebrado, está herido, está casi muerto realmente. Yo pienso que la ideología que tenía Sandino, Carlos Fonseca Amador y otras personas que realmente se sacrificaron por este movimiento, este frente, está siendo totalmente herido. Sin más. Ahora, lo que yo me refiero es que sí, estas personas, Daniel, Rosario Murillo y sus títeres, como ya te dije, no estén al poder, al mando, ya no los queremos. Realmente a nadie de ellos queremos que esté al mando, porque sabemos que si estas personas siguen al mando van a haber más muertos y no van a ir cazando uno por uno, lo cual ya han estado haciendo. Algunos de nuestros líderes universitarios han sido hasta el momento secuestrados, otros torturados, y te lo digo, dentro de la universidad lamentablemente lograron agarrar a una persona que estaba apoyando a la universidad, que apareció muerto en un lugar de Managua. Entonces poco a poco lo va haciendo, y si nosotros permitimos que esta gente siga en el poder, va a suceder lo mismo. Entonces nosotros queremos erradicar todo mal que esté dañando a la nación y a sus pobladores.
Te pregunto, ¿esto es un consenso de todos los opositores, o sea, las clases vivas? Estoy hablando de la clase empresarial, los campesinos, los estudiantes, la Iglesia Católica que está mediando. ¿Esto es un consenso o es la parte que plantean los estudiantes?
¿A qué te refieres con esto? O sea,
si es un consenso entre todos los opositores que han, por ejemplo, los que han participado en el
que no querramos a estas personas en el poder.
Exacto, sí.
Sí, totalmente, te lo digo. Esto es algo que nadie quiere, porque realmente no solo el sector universitario está siendo afectado, está el sector de los campesinos que están en constante lucha contra las fuerzas de choque del gobierno, está la misma empresa privada que está de cierta forma siendo afectada por estas personas, está la sociedad civil en general, los trabajadores. Entonces, yo pienso, hasta donde yo he escuchado y he estado en capacidad de poder oír a estas personas, que es algo que todos queremos, realmente es algo en lo que todos estamos de acuerdo, que no tienen que haber poder por parte de estas personas que solo le han hecho daño al país.
Hay dentro de digamos de la posibilidad que se puedan volver a sentar en esta mesa de diálogo que se llegó a ser la primera, donde los estudiantes le dijeron a Daniel Ortega todo en su cara, donde se le dijo todo en su cara, ¿hay posibilidad de continuar con estas mesas de diálogo que se establecieron, o prácticamente con esta represión es imposible continuar así?
Bueno, mira, te digo, nosotros creemos que la solución más viable y que al final va a suceder es una mesa de diálogo. Claro. Pero nosotros no estamos dispuestos a seguir dialogando o negociando con unas personas que no respetan los términos, porque no es cuestión de que se habló así sin ellos, sino que se llegó a un consenso donde ellos aceptaban el cese a la represión, e incluso el día lunes que se levantó y se canceló el diálogo fue porque ellos incumplieron con un trato al cual se había llegado el día sábado, donde estas personas se supone iban a enviar invitación a las organizaciones de derechos humanos internacionales y no lo hicieron. Entonces consideramos que realmente no es posible llegar a una mesa de diálogo donde la otra parte no está dispuesta a ceder. Lo hemos visto durante varias ocasiones, que estas personas incumplen los tratos en el que se llegan.
Dentro del país, la economía, ¿cómo está funcionando? Porque con esta inestabilidad, me imagino, y además con bloqueo de carreteras, camiones que pasan por Nicaragua, que incluso son de país a país, o sea, que utilizan Nicaragua para pasar y llegar a otros países, también se han visto varados. Ahora sabemos que turbas del gobierno se han digamos, asentado en carreteras, están controlando también esa zona o están tratando de controlar esa situación. La economía del país, ¿cómo está, Jonathan?
Bueno, obviamente la situación en la que nos encontramos, la economía del país va cayendo, la estabilidad económica cada vez va bajando debido a esto mismo que vos mencionabas, uh-huh. A que no hay un flujo de lo que son los recursos para recuperar ganancias de las empresas privadas o los pequeños sectores, ¿no? Entonces la economía, es cierto y lo admitimos y nosotros lo sabemos, va decayendo poco a poco. Pero por parte de nosotros estamos intentando no afectar tanto a los pobladores, porque al final lo que queremos es ayudar a los pobladores, no afectarlos. Entonces, inclusive se han llegado a algunos acuerdos donde los que están en los tranques están dejando pasar en tiempo a lo que son los camiones, furgones, para que se reabastezca los pobladores y, de cierta forma, ayudar a la economía.
Claro. ¿Qué consideras que va a pasar? Estamos hablando, ¿qué va a pasar en los últimos días? ¿Qué consideras que va a pasar? ¿Va a acceder el gobierno a elecciones? ¿Se van a poder sentar nuevamente en una mesa? ¿Habrá más presión por parte de Estados Unidos, por parte de la OEA? ¿Cómo ves el panorama, Jonathan?
Bueno, nosotros realmente, yo por lo menos en forma personal, me he quedado sorprendido con las últimas publicaciones que ha hecho Almagro, donde básicamente repudia todo lo que está haciendo el gobierno. Y realmente, te lo digo, a mí me sorprende. Esperamos que la presión que está haciendo Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, hay muchos países a nivel internacional que están uniéndose cada vez a apoyar en presión internacional a este gobierno. Entonces, ya, nosotros realmente tenemos fe en que la presión va a ir aumentando cada vez más para lograr que estas personas vayan accediendo poco a poco.
Ojalá, Jonathan, y sobre todo porque son los nicaragüenses los que están poniendo los muertos en este momento.
Así es.
Realmente eriza cuando uno todos los días se levanta por la mañana, ve la prensa y ahí más muertos en Nicaragua, más heridos
diario,
en Nicaragua.
Todos los días.
Es diario, sí. es terrible la situación. Ojalá, y bueno, como siempre te decimos al final de esta entrevista, cuídate. Sé que estás en las calles, sé que eres uno de estos jóvenes que estás en las calles. Cuídate, Jonathan. Y por supuesto, estaremos siempre en contacto contigo,
Estás escuchando las noticias como son.
Señoras y señores, la noticia sin dudas ha sido una noticia titular, no solamente de un día, de dos días, porque tiene que ver con Naciones Unidas, tiene que ver con derechos humanos, con el Consejo de Derechos Humanos. Ya todos nuestros oyentes están bien informados, y es que Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre todo por Israel, porque no se puede reformar el Consejo de Derechos Humanos, porque existen países violadores como Venezuela, Cuba, China, Rusia, el Congo. Así han dicho la representación de la diplomacia estadounidense, en este caso el canciller, como le llaman en muchos países, secretario de Estado, como se le llama aquí, el señor Mike Pompeo, y también lo anunció de esta manera la embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley. Tenemos alguien que conoce muy bien, no ahora el Consejo, pero era la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Fue embajador de los Estados Unidos en Ginebra. El embajador Armando Valladares está con nosotros. Armando, gracias por acompañarnos. Un placer de verdad tenerlo.
Bueno, muchísimas gracias a ti y un saludo a todos los oyentes. Y decirte lo que he estado diciendo yo durante años y años, desde que yo fui nombrado embajador en Ginebra y entendí, comprendí cómo esa organización funciona. Desde entonces yo soñaba con que un día llegara un gobierno, una administración, que comprendiera que Estados Unidos no debía permanecer más en ese consejo. Y te voy a explicar por qué. Uh-huh. Cuando esto se fundó hace muchísimos años, lógicamente, la intención era diferente, pero eso se ha convertido en un nido de violadores de los derechos humanos, de criminales, de asesinos, de gente que liquida a sus pueblos, y no puede de ninguna manera Estados Unidos seguir compartiendo de alguna manera y tolerando esa situación, y mucho más cuando la estamos pagando nosotros, los que pagamos impuestos aquí en Estados Unidos.
Embajador, no hay una organización, sí, perdón, adelante.
No hay una organización más inmoral, no hay una organización que sea cómplice de crímenes horribles como el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque cuando se llegaba allí o llegaba una denuncia, o cuando teníamos información de que otros seres humanos estaban siendo torturados, masacrados, asesinados de la manera más terrible del mundo, antes de un rechazo inmediato, que es lo que debe hacer un ser humano que tenga sensibilidad, porque la violación de los derechos humanos no tiene justificación en nombre de nada, de ningún símbolo, de ninguna idea. No hay justificación para la violación de los derechos humanos, no hay justificación para la tortura. Sin embargo, no había un gobierno que rechazara de plano esos hechos. Y hasta que no se investigaba la ideología de la víctima y la ideología del victimario, ningún gobierno tenía el valor de pronunciarse. Solamente después que se conocía esto, había gobiernos que lo denunciaban. Habían otros que sencillamente trataban de justificar esas violaciones, como hacían todos los gobiernos amigos de la dictadura cubana. Y otros que sencillamente se mantenían imparciales. Por eso te digo que esa es una organización absolutamente inmoral. Y estamos pagando una organización para que nos ataquen a Estados Unidos, para que nos desprestigien y para que nuestros criterios y los criterios de los países libres sean aplastados por dictaduras como la de Venezuela, China, la República Democrática del Congo, Egipto, Etiopía, en fin, todos esos países que son violadores sistemáticos de los derechos humanos. Por esa razón estoy muy contento, estoy feliz de que eso haya sucedido.
Embajador Armando Valladares, hay opiniones divididas. No voy a hablar de la reacción de China o la reacción de Venezuela o la reacción de estos países, pero voy a hablar de la gente que sí pretende que Estados Unidos continúe como un defensor de los derechos humanos ante este, digamos, organismo internacional. Hay quien cree que desde adentro se puede hacer más que desde afuera y que la decisión de abandonar deja un poco como no protegidos a muchas víctimas o a muchas víctimas de las violaciones de estos gobiernos. ¿Cuál es su opinión?
Esa es la actitud políticamente correcta de los que opinan de esa manera. Es decir, Estados Unidos publica el más completo informe que existe en el mundo acerca de las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, donde incluso se denuncian países aliados de los Estados Unidos. Pero ¿cuántos saben eso? Este es el famoso libro azul del Departamento de Estado. ¿Cuántos saben que Estados Unidos denuncia en ese libro a sus aliados más cercanos cuando hay violaciones de derechos humanos? Lo que ocurre es que esa gente que tiene ese tipo de criterios son los que mantienen la posición esa de lo políticamente correcto. Pero gracias a Dios hemos tenido ahora una administración que no cree en lo políticamente correcto. En la misma forma que te digo que Estados Unidos no debe permanecer ahí, porque nosotros nos hemos convertido en un país que cuando nos abofetean metían la mano en el bolsillo y le regalaban 10 millones de pesos al agresor. Eso se acabó y pienso que sea para mucho tiempo. Yo pienso que lo ideal sería que Estados Unidos abandonara las Naciones Unidas. Pagamos casi el 25% de un presupuesto de casi 6 mil millones de dólares para que nos abofeteen, para que nos critiquen, para que se metan en las cuestiones internas de nuestro país. Lo ideal sería, y yo soy un idealista, que un día los países libres del mundo se reúnan y hagan una organización donde no se le puede dar entrada a ningún país dictatorial. Eso sería lo ideal. Y lo mismo debe hacerse con el tema de los derechos humanos. Si los países libres, Canadá, Italia, los países del mundo libre, deben hacer una organización de derechos humanos donde no se permita la entrada de ninguna dictadura de ningún país violador de los derechos humanos.
Los más acérrimos críticos de Estados Unidos, y le hago la pregunta a usted porque yo creo que es bueno poner todo sobre la mesa, dicen que, por ejemplo, Estados Unidos no permitió que una comisión de la ONU entrara a Guantánamo para revisar cuál era el estatus de los presos en Guantánamo, que Estados Unidos no acepta, por ejemplo, cuando aquí dentro del país hay denuncias de violaciones, como es el caso ahora de estos niños separados de los padres, los inmigrantes, y que Estados Unidos es un país que se cierra para que sea investigado de afuera. ¿Qué se le puede responder?
Bueno, la diferencia está en lo que tú acabas de decir, que si hay personas que ven eso, aquí se puede denunciar y la denuncia no cae en el vacío. En Estados Unidos también hay violación de derechos humanos, por supuesto que sí. La diferencia está que cuando eso ocurre, cuando un policía a un detenido en el suelo le cae a golpes y lo patea, eso va a las cortes y el policía lo expulsa, y esa es la diferencia. Es decir, no podemos decir que este es un país donde no hay violación de derechos humanos. Claro que se violan los derechos humanos, pero no de manera institucional. No es en la forma en que se violan en estos países, como, ¿no? Cuando pasa eso, pues sencillamente no puedes defenderte para nada. Eso ha pasado siempre, y eso pues es una prueba de que este es un país, como lo son los países libres, donde hay libertad y democracia para denunciar estos hechos y no se toman represalias contra los que denuncian. Esa es la respuesta.
Claro, claro. Hay leyes que incluso van contra las autoridades, hay policías condenados, hay políticos presos. ¿Por qué? Porque hay leyes. Se puede denunciar en Estados Unidos y en otros estos países no se puede hacer.
La naturaleza de muchos seres humanos es violenta.
Claro.
Y
claro,
las leyes, la sociedad, les impiden que le den rienda suelta de manera abierta a esos instintos. Pero cuando ocurre en países como este, como tú muy bien acabas de señalar, existen las leyes para poder llevar eso a las cortes, para denunciarlo y para que los violadores paguen por esas violaciones. Eso no ocurre en las dictaduras.
¿Qué va a ser del futuro del Consejo? Porque ahora es la euforia, pero después se va a mantener así de por
siempre. Ojalá que nunca Estados Unidos vuelva a ese lugar. Ojalá que nunca más Estados Unidos tenga que regresar al Consejo donde están formando parte todas estas dictaduras. Lo ideal sería que Estados Unidos y los países libres del mundo tuvieran una organización en defensa de los derechos humanos donde no se permitiera la entrada de países dictatoriales y países que violan esos derechos. Eso claro, sería lo ideal.
Claro, la embajadora Nikki Haley fue clara y dijo: nos vamos del Consejo de Derechos Humanos, pero vamos a seguir desde Naciones Unidas, vamos a seguir exigiendo reformas en el Consejo de Derechos Humanos. Por lo menos la promesa de la embajadora ante la ONU lo hizo. Y ojalá que se pueda reformar, ojalá que no haya que irse, y si no, reformarlo, arreglarlo y poder regresar. Ese, por lo menos, usted dice que es un idealista, quizás yo también lo soy.
Absolutamente, y la única solución para eso es muy sencilla. No es políticamente correcta,
sí,
pero
señor,
es la que debía ser. Solamente pertenezcan a una organización defensora de los derechos humanos, países libres.
Embajador Armando Valladares, gracias. Y gracias también a todos nuestros radioyentes. Nos vemos próximamente en otro programa.
Saludos amigos, les habla Cari Roque. En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Por eso les invito, a partir de este fin de semana, a que me acompañen cuando les presente Las Mujeres de Cuba. Quiero que conozcan a las mujeres de la isla que hoy son nuestras nuevas mambisas. Y quiero presentarles a las mujeres cubanas de aquí, que se destacan en el mundo de los negocios, las artes, las comunicaciones, la política y que han ayudado a cambiar el rostro de nuestra comunidad. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento Las Mujeres de Cuba. Acompáñenme sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 3 a 4 de la tarde por Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.